La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar.
Muy bien, ¿cuántos han oído hablar acerca de el rapto de la iglesia? ¿Qué significa el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es lo que usted sabe acerca de esta doctrina bíblica, escritural? ¿Qué es lo que usted conoce del rapto de la iglesia? ¿No conoce nada? Yo desde niño empecé y fui sacudido, pero empecé a entender lo que era el rapto de la iglesia. Las canciones que cantábamos tenían que ver con el retorno del Señor Jesús, tenían que ver con el descender de esos ángeles, el sonar de esa trompeta, y que todos los que estábamos viviendo en santidad íbamos a estar listos para ese día, íbamos a escuchar ese estruendo, esa voz que dice el esposo viene, y teníamos que ser arrebatados. Tan fuertes eran las enseñanzas y las prédicas, hermanos, que cuando éramos niños nosotros nos soñábamos con el rapto. No sé si usted ha participado en campañas o en enseñanzas, o tal vez por radio, televisión, si ha participado de esta verdad, el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están listos para irse con él? Nadie. ¿Están listos o no? Bien, veo que la gente desconoce completamente este tema. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó acerca del rapto de la iglesia? Una prédica, una enseñanza respecto al rapto de la iglesia. No recuerda tampoco. ¿Qué pasa hoy? Se pusieron de acuerdo. No vamos a participar en la reunión. No vamos a responder ni sí ni no, ni no sé. Hay una canción que dice, cuando venga de los cielos el Señor, estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, dice esta canción, ya no peques más. Jesús te dice, ven a mí. Recuerda que es tu Salvador, recuerda que Él murió por ti. Y el coro dice, oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles, adorad al Rey. Yo recuerdo que el pastor Carlos Di Palma en Estados Unidos, mejor dicho en Argentina, cantaba esta canción, y pues nosotros la cantábamos con tanta fe, con tanta expectativa, al mismo tiempo con tanto temor, pues cada vez que se anunciaba o cantábamos esto que anunciaba la venida del Señor, nuestro corazón y nuestra conciencia, ¿verdad?, rápidamente como que se despierta y te mantiene alerta para saber si tú estás en condición de irte con Él o no. Y una persona que toma con seriedad la venida del Señor y que sin santidad nadie le verá, pues esta persona va a tratar de vivir cada día, amén, con el corazón y con la misma vida preparada para ser levantada por Dios, para dejar esta tierra, unirse con el Señor. Pero estas canciones y la misma palabra nos dice que sin santidad nadie le verá. Amén. La santidad, hermanos, es el requisito, es la cualidad indispensable de principio a fin en nuestra salvación. Para que tú recibas el perdón de Dios, la santidad tiene que estar presente. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo que la santidad ya tiene que estar presente? Pues, ¿qué es santidad? Es apartarse del pecado. Amén. Dios no perdonará a una persona que conscientemente decide, voluntariamente decide practicar el pecado. ¿Quiénes son perdonados? ¿Quiénes son lavados con la sangre de Cristo? Estamos hablando de cuando hay gente perdida, pero ¿quiénes son perdonados en ese momento? Aquellos que se arrepienten y renuncian a vivir en el pecado. Amén. Dios no puede perdonar a nadie que venga y simplemente le diga, perdóname, Señor, pero tiene la intención de seguir pecando. Por lo tanto, la santidad es un requisito para recibir el perdón de Dios. La santidad es otro requisito para seguir creciendo en la gracia. Y la santidad será el requisito que cuando el Señor venga, Él debe encontrar en su iglesia, pues si no, no se la llevará al cielo. La Biblia dice que Él vuelve por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Qué significa sin arruga, hermanos? Pregúntale al que está al lado. Tal vez tiene algunas arrugas por ahí, ¿no? ¿Qué nos da a entender las arrugas? Ay, yo sé que esto, ¿no? Hoy en día la gente trata de cubrir esas arrugas. Una vez una muchacha me dijo, pastor, me miró, ¿no? En una fotografía y me dice, ya estás viejo. Es lo peor que te pueden decir. Y uno dice, bueno, pues van pasando los años. Pero ¿hay o no hay productos hoy en día para tratar de quitar esas arrugas, ¿no? Encubrir, hacerlas innotorias. El maquillaje tiene ese fin. ¿Pero qué significa una arruga en el ambiente o en el ámbito espiritual? Fíjese que en un momento más voy a ir al tema central de esta. Pero las arrugas es una tergiversación de la enseñanza bíblica. Espiritualmente, las arrugas, ¿verdad? Cuando la Biblia dice volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga, nos está hablando acerca de un descuido espiritual y un torcerse de la verdad, sin mancha y sin arruga. Hermanos, hoy en día muy poco se escucha acerca de la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del rapto. Cuando éramos jóvenes o cuando era niño y adolescente, esas expresiones de la venida del Señor quedaron grabadas, impresas en mi corazón, y hasta el día de hoy yo puedo recordar esas enseñanzas. El evangelista, uno de los más grandes, G.G. Ávila, predicaba acerca del retorno del Señor Jesús y su mensaje era, Cristo viene. Amén. Su ministerio se llamaba, Cristo viene. Y les decía a la iglesia, arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos, porque el fin se acerca. Y todos nos íbamos a nuestras casas pensando en ese mensaje, pensando si el Señor iba a venir, como dijo el evangelista, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, dice, así será la venida del Señor Jesús. Este mensaje siempre trató con nuestro corazón y traía una expectativa y al mismo tiempo un temor santo. Amén. ¿Cuál temor? El temor de no hallarnos dignos, de no ser levantados en aquel día. Este clamor, hermanos, Jesús viene, hoy en día es rara vez escuchado. Entre muchos cristianos hay una nueva posición sobre esta materia, y el pensamiento hoy en día es que Jesús no vuelve. Esto es lo que estamos escuchando hoy en día. La gente dice todas las profecías que necesitan cumplirse antes de su regreso. De todas ellas, solo unas cuantas están sucediendo. ¿Por qué entonces deberíamos esperar el regreso de Jesús? Porque todo sigue como siempre, dice la gente. Pero la Biblia advierte, y nos vamos a ir a la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, nos advierte que en este tiempo habrá la misma inclinación. ¿Cuál inclinación? De que se levantarán burladores, mofándose del mensaje del regreso de Cristo. Segunda Pedro 3:3 dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días, diga conmigo, estamos viviendo los postreros días, en los postreros días vendrán, ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Sus propias pasiones, quiere decir. O en otras palabras, andarán abrazados de su pecado más favorito. Ellos, estos burladores, versículo 4, estos burladores dirán esto: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lea bien, con atención. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Fíjese el tono y fíjese también la firmeza con la que hablan estas personas, preguntando: ¿dónde está la promesa de su regreso? ¿Dónde está el cumplimiento de su advenimiento? Porque desde el día de nuestros padres, todo permanece igual, dicen. ¿No he escuchado esto decir a mucha gente? Cuando hablamos acerca de Jesús, de su retorno, la gente dice: pero todo sigue normal. Algunas cosas han cambiado. Han existido terremotos siempre. Siempre ha existido el hambre. Todas esas señales siempre han existido. Por lo tanto, todo sigue como al principio. ¿Dónde están las señales de su regreso? Esto es lo que la gente ya desde aquel tiempo andaba pensando. Y hoy en día es igual, hermanos. Hay burladores. Burladores que no temen el regreso de Cristo. Estos, dice segunda de Pedro, capítulo 3:3, dice: andarán según sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Increíblemente, muchos al mismo tiempo están temiendo el regreso de Cristo. Pregúntale al que está al lado: ¿tú temes el regreso de Jesús? ¿Te asusta su regreso o lo esperas con ansias? ¿Cuándo es que la gente no quiere que Jesús vuelva? ¿Cuándo es que la gente no quiere que Él regrese? Cuando piensa que debe pararse delante de Él y ser juzgado y darle cuenta de todo lo que hizo y de todo lo que no hizo. Amén. Yo temía el regreso de mis padres cuando nos dejaban a mí y a mis hermanos en casa. Temíamos porque no habíamos obedecido. Temíamos porque no habíamos hecho lo que nos habían indicado. Pero cuando hacíamos las cosas, pues simplemente los esperábamos con alegría, pues de ellos íbamos a recibir su bendición. Amén. El premio a la obediencia. Pero cuando uno teme el regreso de Cristo, cuando sabe que tiene que encarar a aquel que le dijo que debe guardar sus mandamientos y no lo hizo, cuando sabe que tiene que encarar a aquel que le dio una tarea de esparcir este evangelio, pero la gente no lo hizo, cerró su boca, no se entregó al servicio de Dios, no hablaron de su venida, no combatieron contra el pecado, ni siquiera lucharon contra el pecado de sí mismos. Y cuando la gente escucha: el Señor vuelve pronto, el Señor viene mañana, la gente se aterroriza, porque ciertamente no están esperando su venida. ¿Cómo puede ser que ciertos creyentes tengan miedo del retorno de Jesús? Pedro dice que estas personas están dominadas por sus pasiones. Amén. Andando según sus propias concupiscencias. En otras palabras, se han entregado al pecado. Estos temen el regreso de Jesús. Pedro está diciendo: si usted se aferra a un pecado íntimo, usted nada quiere saber del mensaje del regreso de Cristo. La idea de que Jesús vendrá y le juzgará es el pensamiento más terrible y espantoso que cualquier pecador pueda tener. Así que usted tiene que ridiculizar este mensaje, tomar el lugar de los burladores y decir: no creo realmente que Jesús vuelva. No creo que Él regrese pronto. Hay una palabra que más adelante voy a compartir donde muchos se excusan o se ocultan, indicando que el apóstol Pablo había advertido que el Señor no estaba volviendo pronto. Fíjese, muchos predicadores de hoy, y le voy a mostrar algunos videos, tratan de mostrar a esta iglesia que no le teman, ni siquiera escuchen, ni siquiera estén advertidos del mensaje del pronto regreso de Jesús, porque Él no viene pronto, dicen, sino que tarda mucho para que Él regrese. Y vamos a escuchar a Dante Gebel burlándose de Cristo y burlándose de los predicadores que hablaban acerca de la venida del Señor. Y les voy a mostrar videos también de Miles Monroe, este hombre que ya murió en un accidente de aviación, donde él también se burla y lo hace en una gran iglesia de Maldonado, y al mismo tiempo también lo hace por televisión burlándose del pronto regreso de Jesús, para que usted vea que estamos viviendo los días que el apóstol Pedro dijo: se levantarán burladores. El mensaje de Pedro para nosotros es claro. Esto es lo que está detrás de toda ligereza con que se toma la venida de Cristo. La gente empezará a hacerse la burla de la ley de Dios. Habrá un aborrecimiento y un odio por la palabra, un desprecio por los mandamientos. Estas son las señales de estos días, y también un menosprecio del Evangelio. Esta es la causa, hermanos, detrás de toda la desobediencia. La gente ostenta hoy en día su pecado. Esto trae una impotencia en la iglesia. Los burladores están predicando un nuevo mensaje. ¿Cuál es el nuevo mensaje? El nuevo mensaje es: Cristo no viene pronto. Cristo no vuelve por su iglesia pronto. Pedro profetizó esto. Estos burladores están hoy en día aquí. Ellos no se burlan de la ley terrenal, ellos se burlan de las leyes de Dios. Vemos esto en la manera que apoyan la destrucción, por ejemplo, del matrimonio entre un hombre y una mujer. Su enfoque no es la Constitución. No sé si usted está bien informado y al mismo tiempo ha escuchado que en el mundo están cambiando las leyes respecto a los derechos humanos, y que hoy en día se está promoviendo el matrimonio homosexual, hombre con hombre y mujer con mujer, y al mismo tiempo la adopción de niños como parte natural de esta nueva unión. Eso está sucediendo. Más allá de eso, hermanos, lo que se oye de otros países, de otras naciones, por ejemplo, la poligamia, por ejemplo, el adulterio, que ya está permitido en algunos países, está legalizado. El matrimonio entre padre e hijo. ¡Qué terrible aberración! Pero eso está sucediendo en Estados Unidos y en Europa. Y la gente está luchando para que esto sea un derecho humano. En otras palabras, el derecho que ellos tienen de ser felices. La gente no está en contra de la Constitución. La gente está en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra dice que atendrán sus lugares en el lago de fuego que arde, dice, con azufre. Ahí tendrán su lugar los homosexuales. Amén. Ahí tendrán su lugar. Pero la gente no va a ir hoy en día en contra de la palabra. La gente va a ir en contra de la Constitución. Y van a querer cambiar la Constitución de los países. Qué terrible que en Siria ya se ha dado lugar al matrimonio entre hombres y niñas. Y muchas niñas están muriendo por causa de las relaciones sexuales. Pero estos hombres tienen el derecho de elegir casarse con una niña de 7, de 8, de 9 años. Y esto es algo legal. Amén. ¿Usted ha escuchado acerca de esto? Esto está sucediendo en el mundo, hermanos. Estos burladores están en las más altas posiciones hoy en día. Están en el Congreso, en las cortes, en las universidades, escuelas y aún en los institutos bíblicos. Para sorpresa de nosotros, hoy en día en Estados Unidos, las universidades que tenían renombre, las más conocidas, están permitiendo que homosexuales enseñen la palabra, sean los maestros de la palabra, sean directores de estas instituciones que en algún momento fueron levantadas por hombres de Dios que vivían en santidad, pero que hoy en día, hermano, todo eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque justamente ellos mismos están amparados por estas leyes nuevas que se están dando, que están cambiando la constitución. Eso también es lo que se está peleando aquí en Bolivia, ¿sí? El aborto, el matrimonio homosexual, la venta y compra y comercialización de las drogas en bajo consumo, dicen, según ellos. Pero eso es lo que está afectando a las naciones. A los burladores se les puede oír diciendo: todas las cosas continúan de la misma manera como antes. Todas las advertencias que escuchamos en el pasado todavía no están ocurriendo, de manera que nada nos debe inquietar. El mensaje de ellos es: entréguense a la complacencia, disfruten la vida, solamente se vive una vez, haga cualquier cosa que le permita ser feliz. Ese es el mensaje de este último tiempo. Amén. Plasmado en canciones, plasmado en películas, incluso también predicado desde los púlpitos. Amén. ¿Cómo puede la gente decir que hoy en día estamos viviendo lo mismo que se ha vivido en tiempos pasados? Hoy en día estamos viviendo días temibles. Diga conmigo: días temibles. Los terroristas han sembrado pánico en el mundo, haciendo volar estaciones en España, en París, y están decapitando gente en todo el mundo, quemando a mujeres y niños cristianos. Las enfermedades, el SIDA, matando a millones en África, China, India y otras naciones. Países están siendo hoy en día amenazados por bombas nucleares. Esto está pasando en el mundo. Además, hay un nuevo brote de enfermedades mortíferas. El ébola es una enfermedad que consume la carne de las personas en pocas semanas. Y eso estamos viviendo, hermanos. ¿Cómo la gente puede decir: seguimos como antes, como al principio de la creación? No, las señales nos indican que este mundo terminará. Amén. Y le voy a decir, y le voy a dar un versículo en la palabra que yo sé que no le va a dejar dormir. Mientras todas estas cosas suceden, hermanos, que estos cambios se están pasando en la tierra, también hay una fuerza y un poder no visto aún, pero que está trabajando en la tierra. Es un poder que ningún hombre puede evadir o ignorar. Este es el poder del Espíritu Santo. Amén. Que va a ir incrementándose mientras van pasando los días. Él es el administrador de Cristo en la tierra. Él fue enviado para llenar de poder a los justos y convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu Santo conoce exactamente por qué el Señor no ha venido. Dice la palabra que es porque nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no se equivoque. Él no dice que todos procederán al arrepentimiento, sino que Él quiere, amén, Él desea que ninguno se pierda, pero ciertamente se perderán, pues están cerrando su corazón al mensaje de salvación. Por esta misma razón es que el Espíritu Santo no retrocede hoy en día en su tarea. Usted puede burlarse de él o tratar de ponerlo a un lado, pero el Espíritu viene una y otra vez convenciendo de pecado y revelando la verdad de Cristo. Aunque estos burladores vendrán, la Escritura dice que el Espíritu Santo también vendrá en los últimos días. Él ya vino en Pentecostés, amén. Pero Él volverá una vez más a descansar sobre su iglesia en estos últimos días. Es por eso que estamos orando por el bautismo. Es por eso que estamos orando porque Dios derrame el espíritu de oración. Que de una vez por todas estos grupos empiecen a clamar a Dios por un derramamiento de su poder. todo el mundo tendrá que entender, percibir esta obra que está haciendo el Espíritu Santo. En estos últimos tiempos, los del Islam y otras religiones falsas, incluso ateos, percibirán el mover de Dios. ¿Sobre qué venida, hermanos, estamos hablando? Muchos dicen, ¿este será un rapto secreto? Les hago una pregunta. ¿Usted cuándo cree que será el rapto? Cualquiera puede responder. ¿Cuándo usted piensa que será el rapto? Muchos dicen, será antes de la tribulación. Otros dicen, durante la tribulación. Otros, después de la tribulación. Y otros piensan que va a venir mucho más adelante. ¿Cuándo usted piensa que va a venir el Señor? ¿Cuándo usted cree que Él vuelve? ¿Antes de la tribulación? ¿Durante la tribulación? ¿Cuántos años dura esta tribulación? La gran tribulación, la Biblia nos señala que dura 7 años. Amén. Pero gente capaz, erudita en el tema, dice, no, vendrá después de la tribulación. Otros dicen antes. Hermano, no importa cuándo usted cree que Él vuelve. Lo importante es que usted esté listo para irse con Él. Amén. Él viene pronto. Eso es lo único que usted tiene que saber. Él vuelve pronto. Será antes de la tribulación. Si viene, que así sea. Nosotros estamos listos para irnos. Si viene durante la tribulación, que así sea. También estaremos listos para irnos con Él. Y si viene después, hermanos, de la misma manera nosotros estaremos esperando aquel día. Lo único que usted tiene que saber es que ni los ángeles, dice, conocen el día ni la hora en que el Padre, dice, ¿no?, puso en su sola potestad acerca de la venida del Hijo de Dios. Amén. No se deje engañar hoy en día por gente que dice, yo sé el día, yo sé la hora, yo sé el minuto, yo sé el segundo cuando el Señor vuelve. Esto, hermano, simplemente trae a la iglesia una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque es común en el ser humano esperar hasta el último momento para ponerse a cuentas con Dios. Amén. Usted debe saber, dile al que está a tu lado, tú tienes que saber que Él vuelve pronto. Puede ser hoy. Dile, ¿estás listo para irte? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Estás listo para irte con Él hoy? Si Él vuelve esta noche. Hermanos, en este asunto del retorno del Señor, el que ama a Jesús, el tiempo de su regreso no es un punto en cuestión. No está investigando realmente qué día, qué hora, qué minuto va a volver. La palabra nos muestra, vamos a ir a la Escritura en Mateo capítulo 24. Jesús nos da una parábola acerca de estar listos. 24, verso 44 al 51. Abra su Biblia, Mateo capítulo 24, verso 44 al 51. Dice así: por tanto también vosotros estad preparados. Amén. Esté preparado. Eso es lo único que usted tiene que hacer, estar preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué más dice? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, a cual cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Fíjese que hay una responsabilidad sobre este siervo, y es dar alimento a los de su casa. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, escuche, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir
de dientes.
Subráyelo, píntelo eso en su Biblia. Tome nota de estos versículos. Aquí Jesús está hablando a sus siervos, sus servidores. Esto significa que son creyentes en Él. Este servidor calificado, llamado fiel, está en contraste del otro que fue llamado siervo malo. ¿Qué hace este último servidor para ser malo ante los ojos de Dios? Versículo 48. Se trata de algo que él puso en su corazón. Amén. Un pensamiento que albergó en su corazón. ¿Cuál era este pensamiento? ¿De qué se convenció este hombre malo? Este servidor, dice, no dio a conocer el pensamiento de Dios, ni tampoco predicó sobre ello, sino que él pensó, había venido a su corazón una mentira del infierno, hermanos. ¿Cuál era esta mentira? El Señor demora su venida. Él no dice que el Señor no viene. ¿Qué es lo que él dice? Él tarda en venir. En otras palabras, Jesús no vendrá de manera inesperada o súbita, no regresará en mi generación. Este era el pensamiento de este hombre. ¿Cuántos creen que Jesús no vuelve en esta generación? Esto era lo que este hombre pensaba. Él no regresará pronto. Mateo 24, verso 44. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Pero este hombre dijo y tranquilizó su conciencia al aceptar una mentira del enemigo, una mentira de Satanás. Jesús nos muestra el fruto de este pensamiento. Si un servidor es convencido de que el Señor está demorando su venida, su retorno, entonces él no ve la necesidad de vivir rectamente. Amén. Esto es lo primero que pasa en el corazón de las personas cuando entienden, saben, asumen esa idea. Él no vuelve pronto. Pues entonces no es necesario que yo viva todavía rectamente. ¿Por qué tendría que obedecer los mandamientos si él no vuelve todavía? Este hombre también no se ve obligado a vivir en paz con sus consiervos, pues más adelante dice que empezó a golpear a sus consiervos. Él tampoco ve la necesidad de preservar la unidad en su hogar, no le importa su familia, ni en el trabajo, ni tampoco le importa la iglesia. Se ve a través de esta parábola que él podría herir a sus consiervos, sostener resentimientos, destruir la reputación de cualquiera. Él se dio la licencia para todo esto. ¿Por qué? Porque un pensamiento se asentó en su corazón. Dios no vuelve, mi amo no vuelve pronto. Este servidor entonces fue conducido a sus pasiones. Vamos a ir a la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 2, porque hoy en día es común escuchar a predicadores citar este versículo para confundir a sus oyentes, para indicar que Pablo, el mismo apóstol, dijo que Jesús no vuelve pronto. Y usted va a ver qué terrible es, hermano, la apostasía, qué terrible es el engaño. Dios dijo que esos días debían acortarse porque si no, incluso los elegidos serían engañados. Amén. No se duerma, por favor, preste atención. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 2 dice, con respecto, lea conmigo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué entiende con esta palabra? Cualquiera diría, bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el día no está cerca. Incluso está diciendo, no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos han predicado en base a este versículo, indicando, el apóstol Pablo mismo está diciendo, que no debemos pensar que el día del Señor está cerca. Pero vamos a ver lo que realmente dice esta palabra. Estos burladores decían: alguien en la iglesia primitiva sacudió a los creyentes con este mensaje que Cristo ya venía. Entonces Pablo les dijo: no se preocupen por esto, no permitan que esto les moleste, ni tampoco se inquieten, porque el día del Señor no está cerca. Pero esto no es lo que dice el original. Escuche bien lo que dice el original. La raíz de la palabra: no os dejéis mover fácilmente, que el día del Señor está cerca. Significa: no os dejéis mover fácilmente, porque el día del Señor no ha venido. Y lo vamos a comprobar con los versículos que siguen. Esto es lo que dice el original. No se dejen convencer. ¿Por qué? Porque la gente en aquel tiempo pensaba que ya Cristo había vuelto, ¿entienden? Y estaban nerviosos, estaban tan asustados porque pensaron: nos hemos quedado. Entonces debemos enfrentar el juicio de Dios. Esto es lo que la gente decía: Él ya ha venido. Predicadores falsos decían: Cristo ya ha venido y también ya volvió al cielo. Y nos hemos quedado. Entonces Pablo les dice: no se dejen mover fácilmente. Lo que perturbaba a estos cristianos fue el pensamiento que Cristo ya había venido y que ellos se lo habían perdido. Pablo les asegura en el próximo versículo, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ahí está. ¿Se da cuenta? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuáles son los dos sucesos importantes que marcarán la venida del Señor? Uno, la apostasía, y segundo, la manifestación del hombre de pecado. Amén. Él no vendrá hasta que estas dos cosas sucedan. Pablo estaba dirigiéndose a los temores de estos cristianos cuando dijo: no se preocupen, porque dos cosas tienen que suceder primero. ¿Cuál fue entonces la teología de Pablo sobre el regreso de Cristo? Veamos Romanos capítulo 13, versículo 11 al 12. Encontramos en estos dos pasajes el pensamiento del apóstol Pablo referente al rapto de la iglesia. Y dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Fíjense cómo les está urgiendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Está cerca, dice. Y vaya también a Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. El Señor está cerca. El Señor viene pronto. Ese era el mensaje de estos apóstoles. Pedro, Juan, Pablo hablaban acerca de la venida, del inminente regreso de Jesús que podría producirse en sus mismos días. Hasta el día de hoy, los verdaderos santos predican que Él vuelve pronto. Amén. ¿Están aquí o no? La gente escéptica puede preguntar: ¿pero qué hay acerca de las propias palabras de Pablo? Él dijo que dos cosas deberían suceder antes del regreso de Jesús. No puede venir el Señor hasta que una gran apostasía tome lugar. Y lo segundo es: el anticristo tiene que levantarse y proclamarse como Dios. Tenemos que ver al anticristo sentado en el templo, demandando que la gente le adore antes de que Jesús venga. Ahora, ¿usted cree que estamos viviendo el tiempo de apostasía, sí o no? Amén. La gente que piensa que no, tiene una ceguera demasiado grande y una ceguera voluntaria. No quieren entender que estamos viviendo el tiempo de apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:7. La apostasía a la que Pablo se refiere claramente ha llegado, y lo vamos a comprobar en las mismas palabras del apóstol. Pues él dice: ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Cuál es el misterio de iniquidad? Es andar sin ley. Diga conmigo: andar sin ley. Una persona ingobernable, un espíritu de caos que no respeta la ley de Dios. Y es por la misma razón que Dios destruyó también la tierra con el diluvio, debido a la violencia, la rebeldía, la inmoralidad de estos hombres que no querían ser gobernados, no querían tener ley sobre sus vidas. Hoy en día no es de sorprender que la gente esté alarmada y temerosa por lo que está pasando. Las leyes, hermanos, y las mismas instituciones que por edades han mantenido a la sociedad de caer en la anarquía, en el caos, hoy están siendo derribadas. Y quiero mostrarle un video. Predicadores niegan el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Segunda Pedro capítulo 3, verso 3.
Les quiero contar que el rapto
volumen
fue ayer.
Él dice, el rapto fue ayer.
Y nos dejaron trabajando.
Esta fantasía que se ha creado de que Cristo viene, entonces es una fantasía, hermano. Cristo no viene. Cristo está aquí.
When the airplanes hit the building in New York,
cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York,
all the preachers started preaching.
Todos los predicadores comenzaron a predicar.
Last days.
Últimos días.
The end of the world is here.
El fin del mundo ha llegado.
Get ready.
Prepárese.
Jesus is coming soon.
Jesús viene pronto.
Shut up.
Cállese.
Coming soon.
Viniendo pronto.
Is not the message.
No es el mensaje.
Coming soon.
Viniendo pronto.
Is not the gospel.
No es el evangelio.
Stop saying it.
Deje de decirlo.
Tsunami.
Tsunami.
200,000 dead.
200,000 muertos.
Get ready.
Prepárese.
Signs of the times.
Señales de los
He's
tiempos.
Coming soon.
Viene pronto.
Pack your bags.
Ya viene.
He's coming. He's
viene.
Coming.
Viene.
Stop lying to the people.
Deje de mentirle al pueblo.
¿Cómo llegamos a, y mucho ayudó una teología irresponsable que era, me voy con él, ya no me quedo? Una gana de irse teníamos porque nos queríamos ir, ¿se acuerdan? Entonces, como teníamos ganas de irnos, que yo me acuerdo que Cristo ya venía y empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Porque nosotros lo que hicimos es levantar murallas para que la levadura del mundo no nos tocara. Y era cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía.
A ver si hay algún memorioso que recuerda a Gigi Ávila, un ungidísimo hombre de Dios, que Dios utilizó muchísimo aquí en los años 70 en Argentina, que venía y decía, ¿sabe una cosa? Cuando, si usted no está preparado y no está orando y velando, cuando venga la guerra de Armagedón y de Gog y Magog. O sea, el Armagedón, se van a unir los ejércitos de Rusia y de China y la China Roja y Japón y se van a enfrentar al Armagedón y usted va a morir calcinado. ¡Ah! Vos pasabas y decías, me arrepiento. ¿Y qué hace, hermano? Si usted está convertido, no importa, ibas por la duda. Porque era a través de la culpa. Ahora, no estoy subestimando o desestimando al hermano Gigi. Lo que estoy diciendo es que era un estilo de mensaje del que Cristo ya viene pronto, esté preparado. Me acuerdo que se levantaban las profetas y decían, en breve vengo a buscar a mi pueblo, en breve. Ay, ese breve se te metía por los huesos.
Y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos.
Como yo que no estudié, yo le digo a los muchachos que tienen más oportunidad, estudien, capacítense, trabajen, sean los mejores. Hay muchas puertas que a mí no se me pudieron abrir por falta de capacidad y por falta de estudio. Y entonces yo le digo a los muchachos, no cometan el error de este burro que debió haber estudiado más, pero provengo de una generación castrada, sin dignidad, que me han dicho, no estudien, no te prepares porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento.
Muchos están queriendo el rapto y los tiempos del fin para no pagar. Esos, mire, que agarren las valijas que tienen listas para irse para el cielo y mejor deshágalas esas valijas. Falta mucho porque él viene por una iglesia, dijo, sin mancha y arruga.
Lamentablemente, bueno, usted ya ha escuchado Dante Gebel. También pudo escuchar a Miles Monroe, que tiene otro video un poco más directo y enfático, cuando él dice, El Señor tarda mucho en volver. Hoy es tiempo de hacerte tu casa, tu auto, tu empresa, ocupar lugares en el gobierno, política, en la economía, ser influyente en la sociedad, pues el Señor no vuelve pronto. Ese es el mensaje de hoy. Lo que ellos están haciendo es ridiculizar lo que dijo el apóstol Pedro y Pablo cuando indican que el retorno de Jesús puede ser en cualquier momento. Amén. Ahora, ¿por qué Dios les mandó a predicar que Él volvía pronto por su iglesia? Porque este mensaje, hermano, la única respuesta que podemos dar es que ese mensaje de que Jesús viene pronto preparó a esa generación. Pasaron muchas generaciones, pero sin ese mensaje esas generaciones se hubiesen perdido. ¿Qué haría usted si yo le digo el Señor va a volver de aquí a 500 años o de aquí a unas 20 generaciones? Eso simplemente a usted le da impulso para seguir pecando. Por eso el Espíritu Santo enfatizaba en el corazón de estos predicadores este mensaje: Cristo vuelve pronto, Él viene mañana. Amén. Dice el capítulo 2, estamos hablando del mensaje del apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Él nos está mostrando, hermanos, que hay algo que detiene que el avance de la maldad continúe. ¿Cuál es ese algo? ¿Quién es ese alguien? La Biblia nos dice que es la iglesia, el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Hasta que Él, dice, una vez sea quitado de en medio. Hay un poder que está en acción, amén, que está reprimiendo el caos hoy en día. Pero este alguien pronto será quitado. El Espíritu Santo estará siempre aquí para cumplir su misión, pero su ministerio de trabajar será quitado o será levantado en algún momento. Y no existe ningún poder capaz de reprimir la desobediencia que no sea el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría con la sociedad si el Espíritu Santo fuese quitado? ¿Qué pasaría con la desobediencia? ¿Qué pasaría con la ambición del hombre, con su egoísmo, si el Espíritu Santo, que es el que reprime, dice, fíjese, Él reprime a la sociedad de llevar adelante sus propósitos malvados, los detiene. Pero uno podría decir, no está trabajando mucho el Espíritu Santo, pues estamos viviendo días peores que tal vez los días de Sodoma y Gomorra, o los días donde fue destruida una civilización con Noé. Hermanos, el Espíritu Santo está trabajando. Amén. Solo que su influencia poco a poco se está retirando de esta sociedad. Esta palabra que dice lo detiene, hermanos, tiene que ver con suprimir, ¿sí? Tiene que ver con restringir la maldad. Hoy en día hay un espíritu de desobediencia obrando en todo el mundo. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, vayamos a la palabra. Remarca lo que Pablo claramente dijo, que Jesús no puede venir hasta que el anticristo esté en el poder. Pero la Escritura dice, ¿quiénes son los anticristos? Dice la palabra, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Primera de Juan 2, verso 22. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Lo puede leer? Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Ahora vaya a Tito capítulo 1, versículo 16. Porque de acuerdo con Juan, el anticristo es cualquiera que niega al Padre y al Hijo. Tito capítulo 1 verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, estos son los cristianos, pero con los hechos lo niegan. Entonces, ¿cuáles son los anticristos de los que habla la Biblia? Aquellos que en vez de mostrar la imagen de Dios, están mostrando su propia imagen. Amén. Cuando la gente te conoce, la gente debe saber que tú eres cristiano porque tú estás manifestando a Cristo. Pero si hay una manifestación diferente, tú estás negando la existencia del Padre y del Hijo. Amén. Esos son los anticristos. Aquellos que dicen ser cristianos, pero que están mostrando otra imagen. Están dando a conocer otro carácter que no es el carácter de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 4. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero vaya al 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Amén. Si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Este es pues el anticristo, hermanos. Y la verdad no está en él. Claro que hay un anticristo que se sentará, dice, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero el apóstol Pablo dice: muchos anticristos hoy han salido por el mundo, ¿sí o no? ¿Quiénes son estos anticristos? Una vez más, el que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Profesan conocer a Dios, Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan. Este es el anticristo, dice Primera de Juan 2:22, el que niega al Padre y al Hijo. Estos anticristos han salido por el mundo. Y hoy en día estamos delante de predicadores, ¿verdad?, que dicen: aquí está Jesús, cuando en realidad no está. Este es el carácter de Dios, dando a entender un diferente carácter. Jesús mismo dijo: dirán helo aquí o helo allí, pero no les creáis. Aquí está el Cristo, o allí está el Cristo. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor Jesús? Que la gente traerá un evangelio, que la gente presentará un evangelio, el cual no contiene a Jesús, pero ellos dirán: este es el verdadero evangelio. Este es Jesús hablando, pero Jesús no estará en esa reunión. Cuando la gente dice: es obra del Espíritu Santo, esta es manifestación de Dios, tengo una palabra de Dios, soy representante de Dios, pero Dios no está hablando, esto es anticristo, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente está conociendo a otro tipo, a un diferente Cristo. El mismo apóstol dijo: otro espíritu y otro evangelio. Amén. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que estar nosotros alarmados esperando ver a alguien que se vista como Jesús o alguien que proclame ser: bueno, yo soy el Hijo de Dios. Aunque hay también en el mundo gente que proclama ser el Hijo de Dios, que había vuelto a la tierra. Pero no, la palabra es mucho más profunda, es más espiritual. Está hablando de aquellos que son representantes de Dios, pero que no lo representan bien. Amén. No representan el verdadero carácter del Señor. Este incremento de anticristos es una prueba que estamos viviendo los últimos días, pero además vendrá un hombre quien incorporará el nombre de pecado. Él mismo será la manifestación del hombre de pecado. ¿Cuántos saben acerca del terrorismo mundial? ¿Cuántos han escuchado acerca de que la gente empieza a proclamar a hombres como si fuesen dioses? Hoy en día, hermanos, estamos abrumados por la brutalidad del terrorismo en Islam. Hoy también estamos todos, yo diría, en estos países también, ametrallados por esta actividad homosexual o los activistas homosexuales que quieren regar, ¿verdad?, toda su depravación en el mundo, acompañados por la televisión, el cine y los derechos humanos. Se dice de una diócesis católica de la costa del oeste que se declaró en bancarrota. ¿Por qué? Porque era incapaz de pagar la sentencia de millones de dólares para 60 niños víctimas de violaciones por sacerdotes. Todo eso está sucediendo ahora. Y todo eso incluso está bajo el freno del Espíritu Santo. ¿Qué sería sin el Espíritu Santo? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 8. Solamente hay que dejar, hermano, que el Espíritu les dé curso a esta gente y ellos llegarán hasta la cima. Pablo da una figura de esto, hasta que él, dice, a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel impío, el hombre de pecado. Uno no puede concebir gente inhumana, sin compasión, sin sensibilidad, y que hoy en día, incluso hermanos, los medios de comunicación conspiran porque ellos no nos muestran la realidad de lo que está sucediendo en aquellos países. Las redes sociales son los únicos medios de información que tal vez de manera exacta, cabal y pronta están mostrando lo que sucede con estos terroristas. Cada video que ellos lanzan, cada video que ellos comparten. Los títulos a mí me parecían demasiado exagerados, pero cuando vi los videos realmente me quedé impactado.
Los videos más espeluznantes del Estado Islámico. Dice, el 19 de agosto del 2014, la organización yihadista asesinó al fotógrafo estadounidense James Foley, quien tenía 30 años y había sido raptado el 22 de noviembre del 2012 en el noreste de Siria. Pero vamos a ver otro video. ISIS ahogó prisioneros y explotó a otros con bombas en sus cuellos. 23 de junio de 2015.
في دار الإسلام وعلى دور الآمنين من المسلمين هوت قنابل الدمار فسالم ومأخوذ بأجله ولا راد لقضاء الله وقدره فله الأمر من قبل ومن بعد جثث وأشلاء ونزف دماء وركام من المآسي خلفته يد الطغام ممن باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم
جاء الطيار ضرب أول صاروخ
بعدين رجعت قال لي أنت لازم تشتغل معايا في راس قلت له ما يخالف عاد رجعت للموصل قام يتصل بي ويريد مني معلومات قمت يقول لي اسألني على المعلومات قمت أنطي معلومات
ثانيا طلب من عندنا تصويت سيارة أبو سعدون اللي هي يم جمعية الأراضي باب جديد فرحنا غادي دزنا على شخص
أجاني الشخص قلت له أخوي هاي سيارة أبو سعدون وفتنا على الجمعية كان قاعد الشخص هم أبو سعدون جوا وشاف الأخ أبو سعدون
رسالة إلى بسام لازم بسام سواد ترى كل اللي تسويه ما يفيد وكل اللي عسويه أذيت العالم الأبرياء وترى الدولة الإسلامية تقاتل 60 دولة جاي أنت تقاتل الدولة الإسلامية
Realmente uno no puede quedarse sin sentir nada después de estos videos. Otros videos también hay acerca de niños decapitados, su angustia, su desesperación, su rostro de impotencia. Es terrible lo que está sucediendo en aquellos países, la matanza de cristianos. Prácticamente es una matanza de cristianos. La gran persecución. Y pues también el hecho de que países que pueden frenar esto hasta el día de hoy no actúan rápidamente, solamente cuando ven sus familias, su gente afectada, es cuando empiezan a moverse. Pero lo que yo quería, hermanos, hacerles ver es la gran maldad que está cubriendo la tierra. Esto es lo que la Biblia habla acerca de hombres implacables, sin piedad, sin misericordia, gente desalmada. Y lo único, hermanos, que puede restringir todo esto es el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero hoy en día la Iglesia está dormida, la Iglesia está indiferente, apática. Hemos visto un cambio en la Iglesia que está detrás del dinero, de las cosas materiales. En otras palabras, Dios no tiene un instrumento en esta tierra capaz de frenar lo que está sucediendo. Solamente una regeneración, una transformación desde el interior de la persona hace posible que toda esta maldad se disipe. Llegará el día, hermanos, donde todo esto terminará. Pero hasta ese día el Espíritu Santo todavía estará trabajando. Todavía estará esperando a un pueblo, estará esperando a unos elegidos hombres y mujeres que se levanten para predicar la verdad, para predicar el amor, para predicar el perdón. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 2:11, y en un corto tiempo dice, cuando el que reprime se haya ido, vendrá lo que el apóstol Pablo llama un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es algo que también va a suceder, que la gente empezará a predicar que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Todavía eso no se está viendo a través de estos predicadores de la televisión, pero dice que llegará el día donde ellos predicarán el engaño. 2 Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Tesalonicenses 2:12 dice, ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ahora estamos viendo cómo la obra del Espíritu Santo se está levantando cada día. Le he mostrado videos de la maldad, de la violencia, pero también de la inmoralidad que está sucediendo y que está siendo promovida por políticos y los más grandes de Estados Unidos. En otras palabras, la tierra, este mundo, tiene que ser transformado en toda su naturaleza. No se verá a Dios más en la tierra. Y cuando esto suceda, se manifestará el hombre de pecado. ¿Entiende? En otras palabras, la maldad aumentará de tal manera que para la gente será muy normal que estas cosas antinaturales sucedan. Este tipo de violencia, este tipo de perversión, el enemigo está esperando que la mente de toda la sociedad sea cambiada, y no estamos muy lejos de esto, hermano, pero él aparecerá en un escenario donde le darán la bienvenida. Esto quiere decir, la gente clamará para que esta perversión sea normal. La gente misma pedirá que esto sea normal. Los derechos humanos de los homosexuales, los derechos de los violadores, los derechos que quieren casarse con niños, los derechos que quieren casarse con la misma familia. En ese escenario va a aparecer el anticristo. Amén. Y no estamos muy lejos. Todo eso está sucediendo. Amén. En el capítulo 22, verso 7 de Apocalipsis dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el capítulo 22, verso 12 dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí está el mismo clamor del Espíritu Santo en el capítulo 22, verso 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. No podríamos decir otra cosa, hermanos, para que todo esto termine. Que venga el Señor Jesús. Dígale, Dios, yo voy a arreglar todas las cosas en mi vida. Yo voy a empezar a trabajar con fuerza, con tenacidad, para que este evangelio sea conocido. Yo voy a empezar a orar por mi familia para que todos estén listos de recibirte aquel día. Yo voy a mismo vigilar mi comportamiento para que nada me separe de aquel día, Señor, de ser llevado al cielo contigo, de que de una vez nos libres de todo lo que va a venir sobre esta tierra, pues estamos viendo las cosas que van a acontecer, estos actos terroristas, esta conspiración en los gobiernos, incluso esta conspiración en los médicos que tienen cura para las enfermedades, pero que se las niegan, porque ellos más ven su dinero, ellos más ven su ambición. Todo esto, Señor, que está trastornando al mundo, las mismas leyes que están siendo modificadas, la misma constitución que está siendo cambiada. Dios del cielo, nos hablan de tu pronta venida y queremos que tú vuelvas pronto. Que queremos que tú regreses, Señor, porque esto no puede seguir así. Pero antes de tu venida habrá un evangelismo masivo, dice la palabra. Porque Él no volverá, dice, sino hasta que el evangelio cubra toda la tierra. Pero al mismo tiempo se manifestará la apostasía. Al mismo tiempo los anticristos saldrán por todo el mundo para engañar. Pero Dios amado, que tú no nos encuentres haciendo el mal. Que tú no nos encuentres entregados a la complacencia, a disfrutar de las cosas de esta tierra. Que tú no nos encuentres indiferentes y apáticos sin amor. Más bien que tú nos encuentres alimentando a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Que tú nos encuentres trabajando. Que tú nos encuentres predicando, sirviendo. Que no nos encuentres simplemente disfrutando de la familia, de recreaciones, de pasatiempos. Que nos encuentres compartiendo el alimento espiritual, atendiendo a los de tu casa, alimentándolos con pan del cielo, con agua de vida. Que tú nos encuentres, Señor, depositando este mensaje en corazones que pueden ser salvos. Glorifícate.
En este mundo si sufrimos por las pruebas que pronto acabará. En este mundo si sufrimos.
Para recompensar a cada uno según sea su obra.